A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Pero el Bayo no se sentó de repente porque sintiera el abandono de sus pulgas. Otra cosa lo había arrancado del sopor seco y caliente y lo había traído de vuelta al mundo de los vivos. Los ojos color caramelo del Bayo estaban llenos de lagañas, la delgada película del sueño persistía, le nublaba la visión, distorsionaba los objetos, pero el Bayo no necesitaba ahora de su vista. Sin moverse de su posición, alzó levemente la cabeza, el cráneo triangular que terminaba en las sensibles narinas, tentó el aire dos o tres veces seguidas, devolvió la cabeza a su eje, esperó un momento y volvió a olfatear. Ese olor era muchos olores a la vez, olores que venían desde lejos, que había que separar, clasificar y volver a juntar para develar qué era ese olor hecho de mezclas. Estaba el olor de la profundidad del monte, no del corazón del monte, sino de mucho más adentro, de las entrañas, podría decirse. El olor de la humedad, del suelo, debajo de los excrementos de los animales, del microscópico, microcosmo que palpita debajo de las bostas, semillitas, insectos diminutos y los escorpiones azules, dueños y señores de ese pedacito de suelo umbrío. El olor de las plumas que quedan en los nidos y se van pudriendo por las lluvias y el abandono junto con las ramitas y hojas y pelos de animales usados para su construcción. Y más acá, el olor del pueblo más cercano, del basural, a un kilómetro del pueblo, del cementerio incrustado en la periferia, de las aguas servidas de los barrios sin red cloacal, de los pozos ciegos, y el olor del murucuyá, que se empecina entre parpostes y alambrados, que llena el aire con el olor dulce de sus frutos babosos que atraen con sus mieles a las moscas. El Bayo sacudió la cabeza, pesada por tantos olores reconocibles. Se rascó el hocico con una pata como si de ese modo limpiase su nariz, la desintoxicase. Ese olor, que era todos los olores, era el olor de la tormenta que se aproximaba. Aunque el cielo siguiera impecable, sin una nube azul como en una postal turística, el Bayo volvió a levantar la cabeza, entreabrió la quijada y soltó un larguísimo aullido. Se venía la tormenta. Eso es parte de El viento que arrasa, de Selva Almada, autora que está por segunda vez en esta República de las Letras. Antes estuvo con Chicas Muertas en un programa en que yo no participé. Por lo tanto, esta es la primera vez que leo a Selva Almada y es su primer libro, que fue editado en Chile por las genias y los genios de Montecerdo Editores, que además hacen libros muy bonitos. Alberto Mayor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Antonio Esteves?
Omar Sarraz, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿cómo estás tú?
¿Cómo bien. Estás, Omar? ¿Qué tal?
Bien, bien. Hola, Alberto.
Aquí estamos.
Te estoy mirando para abajo.
Sí, nos apareces a nosotros y a la gente que va a ver el programa en YouTube en el triangulito abajo. Bueno, palabras iniciales respecto a Selva Almada y a ustedes que leyeron Chicas Muertas. ¿Qué les pareció en ese reencuentro?
Esto es distinto, ¿ah? ¿Eh? A mí me llamó la atención. Es como, de verdad, a ver, ¿cómo decirlo? Voy a ocupar un pequeño cultismo para no ser menos que nada, pero no importa. Cuando apareció en el mundo de la música Rajmáninov, la gente decía, pero este tipo compone igual que Beethoven, pero 100 años después, ¿qué gracia tiene que componga como Beethoven 100 años después? Y la gracia fue que el tipo era tan bueno, ¿eh?, que efectivamente era como Beethoven, o sea, era a ese nivel. Entonces finalmente la gente dijo, ah, igual es interesante. Y él, en ironía y jugueteando con el asunto, agarró una famosa sinfonía de Beethoven y la escribió al revés, exactamente con las mismas notas, pero al revés, ¿eh?, y le quedó preciosa. Entonces,
Un palíndromo musical.
Claro. Bueno, lo que me pasó con la novela fue algo parecido. Esto es como, si tú lo lees y no sabes quién lo escribió, no sabes de qué fecha es, ¿ya? Tú dices, pero esto es, no sé, Manuel Rojas, ¿ya? novela anarquista argentina, sin necesidad que haya anarquista, estoy diciendo, o sea, pero es como el clima, ¿me entiendes? La típica novela anarquista, semirural, qué sé yo, argentina, y todo el cuento. Bueno, es una cosa muy extraña. Además, así como prejuicios mediante, por los cuales nos movemos y galopamos todo el día, prejuicios mediante, la persona que estaría haciendo esta cata de la obra sin saber quién la escribió, diría, fijo que es hombre. 100 a 1. ¿Ya? Fijo que es hombre. Bueno, es una cosa sorprendente. O sea, es una obra que examina los problemas, además problemas clásicos, como el problema de Dios, el cura, así como problemas tipo Graham Greene, cosas así. Es muy, muy impactante. A mí me pareció muy interesante. Sobria, muy, muy queda, muy tranquila. Cuando parece que uno va a entrar ya en la fase así como de los excesos y el terror y el drama propiamente tal, como que el drama se suspende también. No, a mí me pareció fascinante y extraña, así, profundamente extraña.
Sí.
Mar.
Bueno, nosotros leímos antes Chicas Muertas y lo que se repite es esto de la Argentina rural, profunda, los pueblos. Y a mí me llamó mucho la atención la construcción tan perfecta, acabada de los personajes. O sea, empieza presentando los personajes, el lugar. Son 4 personajes y los muestra de una manera clarísima, sin nada que echar de menos. Como tú dices, uno podría pensar que es un hombre porque justamente los personajes principales son masculinos, están descritos muchas veces desde adentro, desde sus motivaciones. El único personaje femenino de los 4 principales, los 4 que aparecen, digamos, actuando, es la hija del pastor, que tampoco tiene mucha... No tiene una centralidad, sino que ahí es como lo que tú decías, de esos grandes problemas, esas grandes disyuntivas que yo vi, en que por una parte está un pastor que va por todos los pueblos y pequeños caseríos y se le echa a perder el auto, va con su hija cargado de Biblias y van visitando pueblito en pueblito, las pequeñas comunidades, y se le echa a perder el auto y los arrastra un camionero, los remolca hasta una vulcanizadora en medio de la nada, donde está un hombre que tiene un empleado, que resulta ser su hijo, aunque el joven no lo sabe, y ahí empieza el conflicto, que es, empieza la trama, que es que por un lado el pastor cree que necesitamos a Cristo, y que Cristo va a incendiar el mundo, y que todos debemos arder en ese amor de Cristo, y por otra parte está el joven, el hombre, el mecánico, que tiene la convicción de que se puede ser bueno sabiendo las cosas de la vida, las cosas de la naturaleza, que él le ha enseñado bien al joven, y este joven es el tema de la discusión, porque ambos lo quieren para su lado, ¿no? O sea, el pastor quiere que el joven sea a su vez un pastor, porque ha visto que es una alma noble y que no ha sido contaminada por el mundo, como él dice que él mismo fue. Y por otro lado está el mecánico y su padre, que piensa que eso no es necesario y que son solo cuentos. Entonces, se puede ser bueno, se puede salvarse, se puede ser tener una vida plena sin Dios. O sea, ahí podría ser el conflicto, un conflicto de fondo interesante en un pueblito. Una novela corta, muy acabada, muy entretenida, con recuerdos y paralelismos también muy interesantes. Por ejemplo, así el pastor, por ejemplo, abandona a la madre de la joven que va con él por todos los lugares, y todo está contado desde la visión de la niña, viendo cuando esta joven era niña, por el vidrio de atrás del auto, la discusión, y cómo simplemente el pastor abre el maletero, saca la maleta de la mujer y luego se van y se alejan. Y su última visión es la madre quedándose ahí sola, llorando. Y lo mismo pasa con el chico, lo va a dejar su madre, que va con un camionero, lo deja con el con el mecánico, le dice, este es tu hijo, hazte cargo porque yo no puedo, tengo que ir a buscar trabajo a una ciudad. Y el chico también ve que ella se aleja y se queda con este hombre. Entonces,
hay no, para... La primera intervención, Omar, nos está contando toda la novela. Era sí. La idea era que diera ahí una mirada general. Sí. Y ya te
terminó.
De hecho, ya tenemos que ir al tema.
Termino, disculpen. Solo era que quería mostrar que hay unos paralelismos interesantes y inversiones y paralelismo bien interesante, así que disculpen que me haya... Bueno, me gustó la novela.
Vamos con tu tema.
Bueno, y como aquí está Cristo en el medio, va a ser Jesús Cristo, cantado por Roberto Carlos, que ustedes deberían ver el video, es impactante, todo el coro y toda la orquesta, y él, vestidos con la moda hippie, con pantalones... de pata de elefante y toda la cosa, pero bueno, ahí va Jesús Cristo con su coro para fondo de el viento que arrasa.
Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz, y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor, miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano, en busca del mismo viento, la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí.
La última imagen que Lenny guarda de su madre es desde el parabrisas trasero del coche. Lenny está adentro, arrodillada sobre el asiento, con los bracitos y el mentón apoyados en el respaldo. Afuera, su padre acaba de cerrar el baúl con un golpe, luego de sacar una valija y dejarla en el piso junto a su madre. Ella está cruzada de brazos y lleva una falda larga como las que Lenny usa ahora de grande. Atrás de sus padres, sobre la calle de tierra de un pueblo cualquiera, se levanta el cielo rosado y gris del amanecer. Lenny tiene sueño y la boca pastosa con gusto a dentífrico, pues salieron del hotel sin tomar desayuno. Su madre descruza los brazos y se pasa una mano por la frente. El reverendo le está hablando, pero en el interior del auto Lenny no alcanza a escuchar lo que dice. Mueve mucho las manos, levanta el dedo índice y lo baja y señala a su madre. Menea la cabeza y sigue hablando en voz baja. Por el gesto de su boca parece que mordiera las palabras antes de soltarlas. La mujer amaga ir hacia el coche, pero el reverendo se interpone ante ella y queda congelada en el movimiento, como en el juego de las estatuas, piensa Lenny, que siempre lo juega, siempre en patios distintos y siempre con niños distintos, luego del sermón dominical. Con un brazo extendido y la palma abierta al frente, el reverendo, su padre, camina hacia atrás y abre la puerta del conductor. Su madre se queda parada ahí, junto a la valija, y se cubre el rostro con las manos. Está llorando. Así es, Selva Almada.
El viento que arrasa, la primera novela
esta noche,
Selva Almada. Sí, ustedes no se confunden.
La primera, sí, 2012.
Exactamente, 2012, de esta escritora que luego sacó El desapego es una manera de querernos, del 2015, Chicas muertas, que estuvo acá el 2014, Ladrilleros del 2013, Una chica de provincia del 2007, Niños del 2005 y Mal de muñecas del 2003.
Debemos llevar unas 6 escritoras argentinas muy buenas, hechas en unos 2 años, que son todas escritoras que de carrera desde el 2010 en adelante, más o menos, ¿no?
Sí. Ahora, corrijo, yo pensé que era la primera novela, pero esta fue la que la hizo súper famosa, pero tenía unas anteriores. Esta, de hecho, se publicó al inglés, francés, alemán, portugués, sueco y neerlandés. Y ahí yo creo que sumando todo lo que dijo Omar, toda esta historia de estos 4 personajes que son paralelos, ¿cierto? Los chicos, los jóvenes tienen más o menos la misma edad y una historia similar.
Sí.
Para los 16 años más o menos, ambos fueron abandonados por sus madres, o en el caso de Lenny no sabemos cuál es la situación que generó la escena que tú acabas de leer, Alberto. En el caso de el chico, lo que sí sabemos es que a Tapioca su mamá lo deja con su padre. Ellos sin que haya tenido una relación muy larga, parece que como que se conocieron un touch and go y ella quedó embarazada y 8 años después,
o sea, llega con él. De hecho, el padre en algún momento le dice, lo describe como el entenado, o sea, lo describe como el hijo de su pareja, pero no como su hijo, porque tampoco tiene garantía alguna en realidad de saber si acaso es su padre. Entonces en la duda lo cría, pero le dice el entenado.
Claro. O sea, no, pero es interesante porque, bueno, pues ahí hay una descripción de personaje interesante, que este tipo muy tranquilo, el gringo, tipo que es el mecánico, ¿cierto? Que tiene ahí su vulcanización fuera del pueblo, y es interesante porque no hay pueblo, y por eso partí yo leyendo lo del perro y esa escena, porque esto es como en la nada misma, en el Chaco argentino, y no sé si han tenido la oportunidad de usar el Chaco argentino, yo alguna vez lo hice en bus, y es eterno, y es una cosa que no termina nunca. Entonces ese espacio en el que habitan los personajes, y esto todo sucede en un día, o sea, básicamente desde que llegan el pastor con su hija hasta que se puede arreglar el vehículo, y en la noche se desata la tormenta, ¿no? Y no pasa más de 24 horas desde el inicio de la novela hasta el final, y lo que tenemos son los relatos de algunos de los personajes respecto al pasado, como la escena que acaba de leer antes Alberto, y todo muy finamente construido, y a mí me pareció, y ahí lo sitúo, luego puedo entrar en eso, muy amorosamente construido. Especialmente pienso con el personaje del pastor, porque hay tantas razones para darle como caja a un pastor evangélico, digo yo que vengo de ese mundo, y me impresionó lo amorosa que es Selva Almada con este pastor, porque de verdad es un hombre de fe, él cree mucho en lo que hace. Y me pareció muy interesante que ese haya sido el acercamiento de ella.
Mira, para mostrar cómo es el pastor, quisiera leer un párrafo donde habla justo de esto y por qué es una persona, bueno, auténtica, ¿no? Pearson creía fervorosamente en cada palabra que salía de su boca. Creía porque Cristo era el fundamento de esas palabras. El gran ventrílocuo del universo se hacía oír por la boca de su muñeco, que era él. Al reverendo nunca le importó si su escenario era un templo de ciudad, un antiguo cine, por ejemplo, con butacas remozadas, palcos y alfombras en el piso, un telón rojo que solo se abre cuando él está posicionado, o un galpón con las paredes blanqueadas de cal para ahuyentar las alimañas, techo de chapa y sillas plegables de madera compradas en un remate de campo. Puesto a elegir, él siempre prefiere los escenarios pobres, sin atributos, sin aire acondicionado, ni altoparlantes ni luces cegadoras. Rara vez accede a trasladarse a las grandes ciudades, prefiere el polvo de los caminos abandonados por vialidad nacional, la gente abandonada por los gobiernos, los alcohólicos recuperados que se han convertido, gracias a la palabra de Cristo, en pastores de pequeñas comunidades, hombres que durante el día trabajan de albañiles, a la tardecita venden Biblias y revistas puerta a puerta y los domingos se paran frente a un auditorio sin la fortaleza que les daba el alcohol y hablan con un discurso tal vez torpe, pero sostenidos y marchando con el combustible de Cristo.
Sí, pero hay una cosa que hay que decir. No en su contra ni a su favor, pero como... porque hay una especie de vamos a decirlo así, digamos, una cierta escritura de la sospecha en el narrador. O sea, hay varias escenas en las cuales uno queda con la sensación de que hay que suspender el juicio sobre la bondad del reverendo, pero no tienes ninguna prueba en su contra.
Ah, pero sencillamente, es como punto suspensivo.
Sí, es como... esta misma escena da la impresión de que él, de alguna manera, por alguna razón, por algún resentimiento, por alguna causa, que uno se puede imaginar incluso una infidelidad de ella, qué sé yo, le quita la hija, claro, a su mujer, se lleva a su hija. Uh-huh. Parece ser eso, parece ser una pelea de esa naturaleza, parece serlo, donde él está respondiendo con cierta pasión, en fin, podría ser otra cosa, podría ser que okay, cualquier otra cosa.
Claro, pero no, que ella no quiere la vida.
No hay ningún antecedente que diga de parte de la niña que efectivamente sería bueno estar con papá y no con mamá, no tenemos nada de eso. Por lo tanto, entendemos que ese...
¿Ah? Pero sí, hay una parte donde dice que Lenny respeta mucho al reverendo, pero no quiere a su papá.
Claro, claro, exacto. Bueno, todas esas cosas son súper interesantes, porque efectivamente está esa doble cara... Que como personaje lo encuentro fascinante, porque efectivamente no es el típico relato donde el cura, el reverendo, quien sea el religioso, digamos, es bueno. No es el típico relato donde el religioso, el cura, lo que sea, es malo. ¿Ya? No es el Marqués de Sade, digamos. Sino que es una cosa intermedia donde efectivamente podemos decir el reverendo parece ser muy bueno y muy... muy provisto de toda la fe que necesita y de los objetivos que busca, y al mismo tiempo puede ser un hombre como padre o como muchas otras cosas, o como hombre, muy discutible. Claro. Entonces, es súper interesante, bueno, ese juego que nunca termina, nunca se entrega. No. Este es un plato que no sé, en ningún momento te puedes ir del restaurante.
Claro, y eso mismo pasa con el gringo Brower, porque también es como una persona correcta, trabajadora, que cuida al joven, al niño, que
sí,
todo eso, pero al mismo tiempo tiene también esta cosa de que tiene contactos con la policía, reduce autos robados, que le lleva a la policía blanqueando los papeles de vez en cuando, tiene este negocio de las chatarras. Entonces, una persona que está trabajando todo el tiempo, que está en la soledad absoluta, con este niño que lo ha criado y que cree que basta con su ejemplo y lo que él le cuenta al niño para que ese niño sea una persona de bien. Y esa simplicidad puede estar en ambos personajes, ¿no? Y eso también es interesante.
Están, pero no son villanos, eso es interesante.
¿Ah? No son villanos.
O sea, son como uno pensaría la mayoría de la gente, ¿no? Es como gente, sí, que está disponible a tener cierta moralidad flexible en ciertos momentos. El gringo, estoy pensando, o a entregar su vida en una reivindicación de lo que ha sido, porque la fascinación del reverendo con el chico, con Tapioca, es que el chico es puro, que se nota que es un chico que no ha sido tocado por la maldad, porque está ahí apartado, está siendo criado por un buen hombre, no hace nada más, o sea, como que no, es súper inocentón, etcétera. Bueno, podemos volver sobre eso, pero Alberto Mayor, es el momento de ir a escuchar tu tema.
Sí, yo me empecé a buscar tangos que tuvieran a Dios de por medio. Y hay uno que es demasiado clásico como para dejarlo pasar. ¿Eh? Por el porque dice esa frase fantástica de ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Ya? Entonces, qué fantástico. Entonces, vamos con Canción Desesperada, y que no tiene tanto que ver con la obra, pero...
Pero mira, hay un momento, acuérdate, donde el gringo habla con el reverendo y el reverendo le dice, no, pero ve que Dios tiene razones para todas las cosas que él hace, y el gringo como que le dice, no entremos ahí, porque yo le podría poner varias cosas en donde uno se puede preguntar cuál era el plan de él.
Sí, pero efectivamente, vamos con la Canción Desesperada de Hugo del Carril, famosísima canción, y después seguimos con Selva Almada.
Con Selva Almada y esto que se llama El Viento que Arrasa, de Editorial Montesel.
Soy una canción desesperada, hoja enloquecida en el turbión. Por tu amor mi fe desorientada se hundió destrozando mi corazón. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar una ilusión. Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto, ¿por qué? Sí, porque me enseñaron a amar. Si al amar te mataba mi amor. Por la trofe dar todo por nada y al fin di un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? Como una mujer no entiende nunca que un hombre da todo dando su amor. ¿Quién les hace creer otros destinos? ¿Quién deshace así tanta ilusión? Soy una pregunta empecinada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido los sueños al mar, si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto, ¿por qué? Sí, porque me enseñaron a amar. Si al amar te mataba mi amor. Burla torpe dar todo por nada y al fin di un adiós despertar llorando.
Al chico se lo trajo su madre una tarde. Entonces tendría unos 8 años. Vinieron un camión que los levantó en Sáenz Peña. El camionero que iba para Rosario cargó combustible, revisó los neumáticos y pidió una cerveza. Mientras el conductor bebía a la sombra del porche y el chico se entretenía con los perros, la mujer se acercó a Brauer, que limpiaba las bujías de un coche que tenía para arreglar. Cuando vio que se le arrimaba, pensó que andarían buscando el baño. Apenas había reparado en ella. Sin embargo, ella no quería un baño sino hablar con él y así se lo dijo. «Quiero hablar con vos». Brauer la miró sin dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ella tardó en empezar y él pensó que se trataría de una prostituta. Era bastante corriente que los camioneros de viajes largos llevaran mujeres así de un lado a otro y las aguantaran mientras ellas hacían una changa. Tal vez después compartían el dinero. Viendo que no arrancaba, el gringo dijo, «Vos dirás, ¿no te acordás de mí?». Brauer la miró con más atención. «No, no la recordaba». «No importa», dijo ella, «nos conocimos hace mucho y por poco tiempo, cuestión que aquel es hijo tuyo». El gringo dejó las bujías en un tarro y se limpió las manos con un trapo. Miró a donde ella había señalado. El chico había agarrado una rama, un extremo estaba en la boca de uno de los perros y él tiraba del otro lado. Los otros perros saltaban a la vuelta del chico esperando que les tocara el turno de jugar con él. «¿No muerden, no?», preguntó ella preocupada. «No, no muerden», respondió Brower. «Cuestión que no puedo seguir criándolo. Me voy para Rosario a buscar trabajo. Con el chango es más difícil. Todavía no sé dónde voy a parar. No tengo con quién dejarlo». El gringo terminó de limpiarse las manos y se metió el trapo en el cinturón. Prendió un cigarrillo y le ofreció uno a la mujer. «Yo era hermana de Perico. Ustedes trabajaron juntos en la desmontadora de Dobronievich en Machagait, si te acordás. Perico, ¿qué es de la vida? Hace años que no sé nada. Se fue para Santiago a trabajar allá y no volvió más». «Es un buen changuito», dijo la mujer. «¿Cuánto tiene?». «Va para las 9, para los 9. Es obediente y sanito, está bien criado. ¿Trajo ropa? Tengo un bolsito en el camión». «Está bien, déjalo». Y tiró la colilla de un tincazo. Estamos leyendo El viento que arrasa, de Selva al Mar, esta noche en la República de las Letras.
Exactamente. Volviendo a eso que decía Alberto antes, es interesante lo de las escritoras argentinas contemporáneas. Yo creo que lo mejor que he leído este año ha sido escritoras argentinas contemporáneas. Partimos leyendo acá a Samantha Schweblin. Distancia de rescate, yo creo que ha sido uno de los libros más impresionantes que he leído este año. Hasta que leímos a Mariana Enrique.
A Mariana.
Nosotros leímos acá las cosas que perdimos en el fuego. Y yo leí por mi parte y se los ultra recomiendo, lo podríamos leer en La República, pero es un librote como de 700 páginas, Nuestra parte de la noche, que es alucinante, de verdad, es muy, muy, muy alucinante, tremendo. Y entre medio, bueno, hay otros nombres argentinos muy, muy, Gabriela Cabezón, por ejemplo, que la leímos hace un tiempo atrás también acá en La República. De verdad, ¿qué hace lo argentino?
Claro. Argentina, Agustina Blasterrica, que leímos también.
Agustina Blasterrica, que ahora están como en el top 10 de la lista New Yorker, con su libro, ¿cómo se llamaba? Cadáver
Exquisito. Cadáver Exquisito, sí.
Dios, ¿qué cantidad de libros buenos las argentinas? ¿Qué onda?
Sí, yo creo que, bueno, aprovechemos de que estamos hablando de muchos libros que son éxito en ventas, para decir que además este es el tercer bloque y estamos siempre, como siempre, con librería Clepsidra. Estamos además atendidos por su propio dueño en la República de las Letras, por Omar Sarraz, ¿ya? José Pérez Alessandri 94.
¿Están todos estos libros?
Sí. Todos sabemos lo que termina siendo la Navidad, y la gente empieza a llegar a las librerías, así que vayan a Clepsidra, sí, o compren por la página para que les lleguen sus libros, para que la Navidad sea excelente, ¿ya?
Sí, el mejor regalo.
Sí, 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 de toda manera. Además, no, que obviamente, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa que mis amigos me dicen, pero Anto, ¿cómo te voy a regalar un libro a ti? Y yo es como, es el mejor regalo. Como,
a lo mismo.
Pero tienes tantos libros y es como, es el mejor regalo.
Como la gente dijera, es que no podemos regalar otro libro. ¿Por qué no? Si uno lee libros.
¿Cuál es? Bueno, incluso a mí, así que soy librero, realmente lo que más me gusta es que me regale el libro, aunque sea librero, lógico, por eso mismo.
O por eso. Además, mismo, porque quienes somos... Cuando somos adictos es como, no, nunca es suficiente. ¿Cuánto?
Nunca.
Yo tengo así un alto de libros que quiero leer para febrero, así, un alto de libros. Sí. Todos ellos de más de 400 páginas, porque no nos permite La República. Me pasó con este, de hecho, la editorial me la había mandado, Montacerdo me la había mandado hace un rato ya, y era como que lo tuve que poner acá para obligarme a leerlo, porque tenía muchas ganas. Ellos acaban de sacar también el último de María Moreno, Tontas y Locas, que también probablemente lo voy a poner acá en La República, porque tengo muchas ganas.
Pero fíjate que yo creo que hay una cosa que es interesante de esta obra y de mucho de lo que hemos leído de las narradoras argentinas, y también de el libro de la cubana, se me acaba de olvidar el nombre, Elaine.
Salomé.
Salomé, también de ella. Que me recordó el otro día en un convite en mi casa, está el gran Camilo Salinas. Entonces estábamos conversando de grupo y qué sé yo. Entonces me dijo: mira, la gracia de X, no voy a nombrar a X, ya, tal grupo que lo conoce por dentro, qué sé yo, entonces me dijo, la gracia de X es que tienen fundamentos en musicales, en la construcción del... Porque está lleno de grupos que hacen lo mismo, más o menos, pero que hacen que la canción no tiene forma de canción, que la composición no tiene... Entonces esas cosas a los 3, 4 años es como el residuo de droga nomás, no queda nada, ¿ya? No, solo quedan los pasivos, ¿ya? Entonces, bueno, esos elementos yo creo que es súper importante destacarlo en la narrativa, en esta nueva narrativa, porque esta obra, por ejemplo, tiene una cosa que me llama mucho la atención, que no la había dicho antes, pero yo tengo la impresión de que es un juego latinoamericano que juega con la montaña mágica. O sea, en vez del cura, el reverendo, el evangélico, ¿no? En vez de el masón, ¿ya? Tenemos a este personaje que es un racionalista, pero en la versión latinoamericana, una versión, ¿ya? En vez de Davos, la alta sociedad europea, ¿ya? Que se va a refugiar con tuberculosis, y que ahora Davos es fantástico eso, porque ahora Davos es el lugar donde se refugian los multimillonarios, ¿ya? Para las reuniones de los grandes eventos internacionales del comercio y la riqueza. Bueno, en vez de Davos estás entonces efectivamente en una pampa llena de viento, llena de horror, llena de desolación. Entonces, es una visión latinoamericana de esta y además con esta cosa muy latinoamericana de que hay alguien a quien hay que meter dentro de la civilización. Y la pregunta es si lo haces tú por allá o lo hago yo por acá. Entonces, creo que es una gran versión de, en ese sentido, un juego muy interesante de reconstruir la montaña mágica con su personaje. El tapioca es como el Hans Castor de la novela, digamos. Me parece fantástico que esos fundamentos estén dando vuelta y que sean revisitados de una manera tan, tan interesante, tan creativa.
Y que se hagan 150 páginas.
Y que claro, que sea sin necesidad de efectivamente eso, los largos discursos filosóficos, sino que en una versión más real, con más realismo probablemente, y sin el dramatismo de la montaña mágica que termina con el personaje principal metiéndose en el fuego para probablemente calcinarse en la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Bueno, no sabemos qué pasa con el personaje. Igual a mí me da pena el gringo porque no sabemos. Bueno, no le vamos a hacer spoiler de cómo termina la novela. Sí les vamos a contar lo que se viene ahora, que es una versión de un tema muy famoso de Spinetta, que es muy hermoso, que yo creo que es muy apropiado para esta novela, que se llama Barro tal vez, pero lo vamos a escuchar en una versión que encontré por ahí, que de verdad es bien alucinante, de Cande Guaso y Paulo Carrizo. Es muy, es un contrabajo y la voz de ella y un piano, y eso sería lo que vamos a escuchar ahora, esta versión de Barro tal vez. Las letras, cuando leemos El viento que arrasa, de Selva.
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis restos con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya mi corteza donde la... explicará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Yo les digo, desconfíen de las palabras fuertes y de las palabras bonitas, desconfíen de la palabra del patrón y del político, desconfíen de quien se dice su padre o su amigo, desconfíen de estos hombres que hablan por su boca y por sus propios intereses. Ustedes ya tienen un padre y ese padre es Dios, ustedes ya tienen un amigo y ese amigo es Cristo. Todo lo demás son palabras, palabras que se lleva el viento. Ustedes tienen sus propias palabras, el poder de la palabra, y tienen que hacerse oír. Dios no escucha a quien habla más fuerte o más lindo, sino a quien habla con la verdad y con el corazón. Dejen que Cristo hable por sus bocas, dejen que sus lenguas se muevan al ritmo de su palabra, que es única y verdadera. Carguen ustedes el arma de la palabra y apunten, disparen fuego sobre los charlatanes, los mentirosos, los falsos profetas. Fantástico el viento que arrasa de selva al mar.
Eso que leyó Alberto es parte de las prédicas de el reverendo, que están puestas en el libro, así como en cursiva, ¿no? Sueño. Sí, insisto, a mí creo que una de las cosas que, reconociendo todos los méritos que ustedes señalan, a mí una de las cosas que me pareció más interesantes del libro es la construcción de este reverendo, porque esto que él dice, él lo cree. Lo que estoy diciendo es... Yo viví toda mi adolescencia al interior de la iglesia evangélica y conozco de ambos casos. O sea, conozco gente que dice todas estas cosas y por dentro es un chanta. Y se las arregla y manipula y utiliza el poder, etcétera. Bueno, y ahora han salido unos casos bien horrorosos de abusos y acosos, etcétera. Y seguramente van a salir cada vez más. Y por otro lado, hay de verdad gente de fe Y yo creo que son todas las religiones, o sea, de verdad hay gente que está muy convencida de que esa manera de habitar el mundo es la manera correcta de habitar el mundo. Entonces, un poco la pelea por el alma que tiene el reverendo con el gringo por tapioca tiene que ver con eso, con pero es que yo le puedo ofrecer un mundo mucho mejor que este. Él está llamado. Y lo más interesante, además, es que tapioca se siente llamado. Que no hemos entrado ahí, pero es muy interesante porque Tapioca, cuando el reverendo le empieza a predicar, ¿cierto? Le empieza a hablar de que Dios tiene un plan para él, etcétera, a Tapioca le empiezan a hacer sentido un montón de cosas que él ha sentido en su vida antes, ha sentido una inquietud, ha sentido, entonces como que le empiezan a caer las fichas, poniéndole este enfoque, ¿no? que le da el reverendo de que la vida es harto más de lo que él conoce ahí en esa vulcanización.
Claro, es
interesante esa tensión, me parece a mí.
Sí, es que también hay que recordar que el niño, o que ahora es joven, Tapioca, no es que empezó ahí, estuvo con la mamá, tuvo también un tiempo en el colegio, instrucción religiosa, también tuvo una vida anterior, y como que el pastor al hablarle de que tiene que salvar su alma, le vuelve a la memoria todo eso de su pequeña, primera infancia, ¿no? Y esas enseñanzas de la religión de su época con su madre, que tenía incluso una imagen con la que él se dormía de noche para no tener miedo, como que eso vuelve con el reverendo, que estaba totalmente olvidado. Entonces, es interesante también todo en esta novela que no hay eso, ¿cómo se podría decir? Como que no hay, nunca se recurre ni al sexo, ni a las pasiones, ni a... no es necesario para que haya conflicto y drama, que haya cosas que pueden ser lo que en la vida puede ser las grandes motivaciones. No está el asunto de la codicia o del deseo, sino que simplemente la gente está viviendo como puede y tampoco es que esté proyectada más, y por eso cuando paran los personajes, bueno, el niño decide irse, ¿no? Y era interesante que simplemente el gringo, que ya tiene su edad, que a mí me dio mucha risa cuando empecé a leer la novela, porque cuando lo describe, dice, a pesar de tener 50 años, conservaba su aire juvenil. Yo dije, ¡diablos! Claro, entonces dice aquí que ustedes ya están acercándose. Yo, bueno, cuando dice...
Alberto
va
primero.
Claro. Cuando ya...
Pero todavía estamos en la primera parte de los 40.
Claro,
estamos en los
40. El gringo se queda en la mecánica solo y dice, quedaba solo para el trabajo, las borracheras, darles de comer a los perros y morirse. Bastante que hacer de ahora en más. Entonces necesitaba dormir un poco antes de arrancar, ¿no? Es simplemente eso. El tipo va a seguir con su vida, más o menos va a seguir, el otro va a seguir con sus prédicas. Y no hay esas grandes motivaciones, codicias, lo que la ciudad puede... Siempre se ha hablado de la ciudad como la Babilonia, con todos sus, no sé, atractivos.
Pero hay
aquí no
secretos.
Hay drama. Claro, no hay drama por las motivaciones que aparecen en muchas novelas. No se necesita, no se necesita recurrir a eso.
Claro, no hay como un gran evento gigantesco. Como dice Alberto, no. hay como algunas cosas que quedan como en punto suspensivo, pero no hay. De hecho, hay una escena en que uno dice, estos chicos van a tener así como algún tipo de acercamiento erótico. Sí, sucedió, no nos contaron.
No.
A mí me parece que además es muy bonita la escena de la tormenta, porque después de lo que yo leí, ¿cierto? Efectivamente viene la tormenta cuando por fin arreglan el auto y se podrían ir, no se pueden ir porque viene una tormenta de esas brutales y ellos tienen como un, es muy interesante, pero tienen como un momento de comunión máxima, los cuatro, ¿cierto?
Sí.
La hija Lina ve a su padre en una situación que nunca lo había visto, relajado, tomando cerveza, compartiendo con otro varón de más o menos su misma edad. Y después de eso viene una pelea física entre los dos varones, entre los dos hombres, que está muy bien descrita y uno se la imagina muy patética. O sea, peleando en el barro, bajo la lluvia, los dos grandes. Ninguno de los dos, además, con actitud de ¿no? Y es muy
probablemente sea la escena más física de todo el film, y es una escena, no sé si a ustedes les pasó, pero que a uno como un poco le internece, porque es como...
Sí.
Como, no es para nada heroica, ese es mi punto.
Sí, ¿sabes? Que no se me quede en el tintero, ¿ya? Porque... cuando estuve buscando los tango tras tango hasta llegar al mismo que había pensado al principio, suele ocurrir por desgracia por falta de creatividad del ser humano, ¿no? Resulta que me topé con uno que era perfecto para el libro, pero me pareció menos clásico y menos
llamativo. Pero pongámoslo igual, nos queda espacio para poner una canción más.
Ah, pero se llama Tormenta y habla de Dios y es de Francisco Canaro. Una maravilla.
Perfecto, con eso nos vamos.
Sí,
po.
Pero al terminar la pieza,
tenemos espacio para una canción más, así que vámonos con ese tango, ¿viste?
Muchas gracias.
Y querida, querida Antonella, lo último, es tan enternecedora esa última escena que ni siquiera nadie se metió a separarlos.
Los dos adolescentes se quedan así como... Además, yo me imagino también muy sorprendido de verlos a ellos en esa, ¿no?
Sí, pero ninguna angustia, ni los perros se metieron, nadie se metió. Pelearon hasta que se cansaron y se acabó, se acabó el problema.
Estoy muy feliz de haberles propuesto una novela que les gustó tanto, y les gustó incluso más.
Sí, 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 sí. Muy buena. La recomiendo, El viento que arrasa.
¿Está en Clepsidra?
Sí, sí está.
De nuestros amigos de Montacerdos, que están sacando libros realmente muy lindo. Apoya ahí a la demás. Apoya a su librería independiente y apoya también a su editorial independiente.
Solo quiero decir una última cosa, le mando un gran saludo a mi amigo Daniel Osorio, que, bueno, ha tenido una mala época, pero estamos con él, y le mando un fuerte abrazo a Daniel. Daniel Osorio.
Abrazos para el Daniel. Y abrazos para toda la gente que nos escucha y nos comenta en Facebook. A veces no estamos al mismo tiempo, pero estamos ahí pendientes de las cosas que dicen, a mí me entretiene mucho leer los comentarios, así que tenemos muchos besitos a todos. Alberto, Omar, muchas gracias, nos vamos escuchando también.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Chao.
Nos vemos la próxima semana.
Chao, nos vemos.
De mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me ensegueje entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que luche en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que a pesar el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.